Volvemos con más Universo Alternativo.
Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Universo Alternativo, donde vamos a estar hablando de una serie que está fresquita, está saliendo.
Qué tarde estamos, porque en realidad llegamos por el segundo bloque. Segundo episodio. Cuarto bloque, es raro decir cuarto bloque, ¿no?
Sí, todavía es raro. Bueno, y vamos a estar hablando un poco de lo que es Lovecraft County, que es esta nueva serie de HBO, que está basada, inspirada en el universo de nuestro querido H.P. Lovecraft.
Sí, está basada en la novela de Matt Ruff, pero que justamente en realidad está construida con los elementos de Lovecraft como si fueran elementos... O sea, Lovecraft es una ficción que puede ser real.
Claro, eso es lo que me llamó muchísimo la atención, que te dan a entender. Lovecraft existió, creó los mitos, los escribió, pero a la misma vez todo lo que escribió puede ser o no real.
Claro, te lo plantean como que pudieran estar inspirados en la realidad. Es una serie que, como decimos, es una serie de las series de HBO, o sea, esas series con muchísimo presupuesto.
Sí, cuarenta y pico de minutos de episodio.
Claro, 10 episodios por la temporada. Es como la serie, es la apuesta que tiene HBO en este momento.
Sí, al no tener que seguir gastando plata en Juego de Tronos, finalmente puede dedicarse un poco a poner plata en otras cosas.
Y digamos que de todos los productores, la estrellita, o al menos el que está hablando todo el mundo, es J.J. Abrams, que obviamente es ultra conocido, ¿tá? Y bueno, J.J. Abrams está atrás de esto. ¿Qué podemos hablar de Lovecraft Country? Vamos a decir en realidad justamente de que Lovecraft Country en realidad plantea dos monstruos, por decirlo de una forma. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la sobrenaturalidad de la serie, ya que desde el capítulo 1 se plantean de que esta serie no es solamente un misterio, sino que los bichitos lo vas a ver.
Sí, sí.
Y por otro lado, en realidad, todo lo que es el racismo en Estados Unidos, ¿tá? Y la impunidad de los racistas.
Claro, porque además la serie está ambientada justamente en ese punto donde, bueno, la cosa estaba muy, muy jodida. Había una segregación bastante importante. Los medios de transporte tenían su sector para las personas de color. Los restaurantes tenían su ventanilla para las personas de color. Y también estaba el concepto del Green Book, ¿no? Ese libro que era hecho por viajeros negros alrededor de Estados Unidos, donde podían quedarse.
Que fue la ganadora del Oscar. Del año pasado, no, del anterior.
Sí, una película que está buenísima, la película con Viggo y con...
Muy lindo papel de Viggo Mortensen.
Me gustó mucho. Bueno, ves la evolución del personaje, tremendo. Y Marshall Ali también es un tremendo personaje. Más allá. Tremendo personaje.
Sí, vamos a decir que en realidad la serie tiene casi que tres protagonistas, por decirlo de alguna forma. El tío George.
Sí, ¿no? Sí.
Tick, que es para quien pareciera ser el protagonista. Y Letitia Lewis. Letitia fucking Lewis.
Ahí va, Letitia fucking Lewis. Y Tick, que es Atticus.
Claro, es Atticus Freeman.
Ahí va.
Importante en realidad esta serie, justamente, y aclarar que los tres protagonistas son de color y justamente son quienes enfrentan en realidad todo este racismo en Estados Unidos. Un racismo que obviamente, para aclarar,
el tío George es uno de estas personas que hacían las actualizaciones cada tanto del libro.
Del Green Book.
Del Green Book.
Y justamente que estamos hablando del Estados Unidos segregado de los años 50. Uh-huh. Este, una serie que aparte cae justo en un momento muy caliente en Estados Unidos.
También, con todo lo que está sucediendo.
¿Está? Como decíamos, la premisa justamente es ese juego entre si Lovecraft es real o no, y a través de ellos vamos a tener en realidad como un misterio sobrenatural que vamos a ver en el primer episodio. Este primer episodio en realidad ya nos introduce en este universo completamente racista, en donde en el viaje se van a encontrar con varios personajes que pueden disponer de la vida de ellos a voluntad, casi.
Claro, porque la idea vendría a ser como que Atticus es un veterano de guerra que vuelve de pelear, creo que en Corea, y o en un país asiático.
No es Corea, porque acuérdate que en realidad ya en el primer episodio hay una especie como de llamada a larga distancia a Corea. O sea, vamos a quemar cosas del primer episodio, pues el piloto. Vamos a aguantar las cosas del segundo, que es el que ya está. Y para la gente que no lo sabe, este fin de semana sale el tercer episodio.
Claro. Tick vuelve a su ciudad natal, vuelve a Chicago, porque su padre desapareció. Entonces como que llega y pretende buscarlo con su tío. Con su tío George pretenden ir a buscar a su padre que está desaparecido.
Tick justamente lo único que tiene es una carta del padre que dice: estoy investigando la herencia de tu madre.
Ahí va, el linaje de la madre que aparentemente es un linaje extraño.
Sabemos que en realidad Tick es un fanático de la mitología de Lovecraft y que fue iniciado en realidad por su tío en este tema.
Sí, es un fanático de la ciencia ficción porque viene leyendo John Carter de Marte. Sí.
Y no solamente eso, sino que aparte dentro de...
Todo pirado. La escena del arranque es un pire. Y es una de las mejores cosas que tiene el primer capítulo.
Sí, sí. Porque aparte ves un Tulu de primera.
Sí, ves un Tulu spawn. Tipo así, y vos quedas tipo... Bueno, ya me estás mostrando...
¿Se terminó?
Claro, tipo, a ver. Ya en el tráiler ya te habían tirado algunos guiños, pero era como tipo... Vos, ya de entrada vamos a ver un primigenio así de frente, tipo...
Sí, una semilla estelar o
Ahí va, sí, una sí, cosa así. Exactamente.
Pero claro, lo estamos viendo dentro de los sueños de él. Pero lo que ahí podemos ver es que realmente hay como que los efectos especiales están prolijos.
Sí.
Una cosa que yo le voy a hacer una crítica personal es que los efectos no están prolijos en toda la serie.
No.
Y realmente en una serie con el presupuesto que tiene, una serie de HBO, y una serie en donde vos decís... Vos, me tomé tremendo trabajo para hacer que las criaturas realmente parezcan como de alguna forma, no podés tener malos efectos especiales mechados en el medio.
No, sí, ahí concuerdo. Porque van a ver, después si tienen la posibilidad de verla o vieron los episodios, capaz que les terminó llamando la atención muchísimo todas las cosas que aparecen referente a los mitos de Lovecraft, pero las cosas sencillas, capaz hechas con CGI, se ven espantoso. Y ese es el punto que choca.
Sí, eso fue algo que justo me pasó capaz con el trailer, cuando pasan a las pequeños
tipo iluminaciones, rayos, dije, y todo eso queda
muy... ¿Va a tener
muy...
esta calidad esos monstruos?
Sí, es que el tema que yo creo que ahí es como que está mal manejado desde la dirección y desde la producción elementos artísticos que tienen que ver con lo sobrenatural.
Pero después, por ejemplo,
tiene un abuso de
CGI, pero tiene un montón de escenas, al menos el primer episodio tiene un montón de escenas de fotografía que están muy,
muy
bien.
Buenas, sí. Los diseños de los monstruos eran fenomenales.
Es como que habían agarrado tipo, porque uno que ha aprendido con los años es que cuando quieren agarrar algo como por ejemplo la franquicia, el mundo de Lovecraft, es algo muy complicado de hacer, es algo muy complicado de llevar.
Nunca van a llegar al color que cayó del cielo, no te lo digo por la actuación justamente.
Claro, porque todos hasta que llegó el color del cayó del cielo, interpretado por Nicolas Cage, bueno, ahí fue un... Fue el quiebre.
Ahora sí podemos hacer Lovecraft.
Podemos, finalmente el universo lovecraftiano puede hacerse.
Pero vamos a ser sinceros que, por ejemplo, en esa película realmente mete muchísimo miedo los efectos prácticos.
No, tiene un laburo...
Laburo de marionetas, sí. Y todo está muy bueno.
Sí, sí, eso destaca pila.
Y es algo que le está faltando a esta serie.
Sí, capaz que están abusando mucho de lo que pueden hacer con la computadora y capaz que algún efecto práctico vendría de la mano. Y en vez de contratar o tratar de traerse a la gente que laburó en la película, ¿qué le va a hacer?
No, pasa para un universo segregado, Nicolas Cage, no.
No, pero yo te digo la gente que se encargó de las prótesis y todo eso, gente que está atrás de cámara. No, Nicolas Cage aparece. En el final de temporada aparece Nicolas Cage.
Claro.
Sale un portal y aparece Nicolas Cage todo loco así.
Claro, interpretando.
Y no, y dice, dice, mi nombre es Howard Phillips Lovecraft. Y termina la temporada así.
Todo loqueado como Lovecraft con el bigotito.
Claro.
Y con una peluca nueva, ¿no? Obvio.
Y sin poder tapar la papada, ¿no? Porque ya no puede, es imposible, tipo, pero vos, oh, compro, ok, ya haciendo el Lovecraft, compro.
Ah, sí.
Bueno, y una cosa también, ya mencionando Lovecraft, que estábamos diciendo de referente, que Tick, lo que en un momento agarra uno de los libros, ahora no me acuerdo cuál es el libro de los cuentos que agarra, pero claro, ves que, o sea, ves que Lovecraft existió como escritor, ves que el sello se llama Arkham House.
Sí, está bien, es la editorial que sacaba los cuentos, es la editorial que en realidad recopila todas las historias cortas y las publica.
Claro, pero a la misma vez después, cuando empezás el tema de la búsqueda del padre de Tick, dice, bueno, se fue para Arkham. No, pero Arkham no existe.
Sí,
Arkham,
en juego una letra.
Claro, en Ardham. Realidad es Ardham. Y termina siendo en Providence. Sí. O tienen que irse a... ¿Qué es? Massachusetts. Providence.
Es Massachusetts.
Bueno, o sea, termina yendo... Y hay un montón de escenas que vos decís, vos, esto es una carta del Arkham Horror. Es una universidad de Miskatonic. O sea...
Sí, igual yo también tengo un reparo ahí de que no pueden seguir usando la mansión del profesor Javier... como escenografía extra, siempre que hagan una mansión genérica victoriana en Estados Unidos. Por favor, deben haber otros edificios.
La deben tener publicada en R&B, ¿viste? ¿Quieren hacer su película? Tengo la mansión ideal. Aquí se han hecho un montón de cosas.
Claro. ¿Quieren que su película sea un éxito como X-Men?
Y ahora con todos los beneficios por el coronavirus.
Sí. Claro.
Igual, por suerte, creo que a partir del episodio 2 no vuelven a tener escenas en la mansión, sino en cualquier momento vemos un tipo pelado.
Que el episodio 1 termina, el episodio 1 es redondo, pero el episodio 2 es como que empieza, como que hace como unos traspiezos que, más allá del también lo del CGI que decía Juan,
los efectos especiales en el episodio 2 caen tanto que yo espero que no sigan así en el 3.
Venís bien en el primer episodio y como que en el segundo te meten en el acelerador y es tipo, oh, pará, tipo, tanta cosa de una, es tipo, y yo me quedé como que en el segundo episodio quedé tipo, pa, espero que en el 3 vuelva al ritmo del 1, ¿no? A ver, son 10 episodios, vamos 2. Ya
eso
se
te
entiende,
iba a preguntar,
pero...
porque en Wikipedia me parece como que son 5, por lo menos están las fechas de los 5.
Ah, mirá, yo tenía entendido que eran 10 episodios, capaz que son 5.
O sea, entonces tienen puesto hasta el quinto capítulo que se estrenaría el 13 de septiembre.
Qué linda historia.
Bueno,
pero
no sé.
No, ¿y están saliendo los domingos o los sábados? Es que sale la serie.
Y debería ser el 30 el próximo capítulo.
Y sí, así que.
¿Qué pasó mañana?
Domingo.
Los domingos, está. O sea, el mismo formato que HBO.
Sí,
que Game of Thrones. Sí. El capítulo nuevo los domingos. Pero bueno, o sea, para resumir, en realidad, porque mucho por ahora no podemos terminar de decir.
Sí, la realidad la serie por ahora, como está coordinada, no va a tener cortes como siempre tenían Game of Thrones, que si había como dos capítulos o el último capítulo, había un capítulo en el medio que había trancado.
Sí.
La serie, yo tengo la sensación por ser J.J. Abrams que va a quedar abierta para una segunda temporada. Esperemos que no, y es una historia redonda y muy buena, esperemos, y que tenga un final interesante. Vamos a decir la verdad que a mí Lovecraft me fascina, entonces yo creo que el universo este tiene mucho juego para sacar.
Sí, sí.
Aparte parece ser una historia bastante original. Yo realmente no leí la novela homónima de...
Yo tampoco.
De Matt Ruff. Seguramente...
Pero igual está bueno que tipo... Yo igual no quiero que abusen. Prefiero que hagan un producto bueno... Y que no terminen abusando de lo que pueden hacer.
No, aparte ya el universo segregado de Estados Unidos dentro de la ciencia ficción está muy bueno, pues ya es rico en sí mismo.
Sí. Además, yo qué sé, también hay un montón de cosas que tipo, bueno, el tío George es el librarian.
Él no
va a morir.
Según las reglas de Lovecraft.
Según las reglas de Lovecraft, el bibliotecario siempre vive.
Sí, que eso nos da muchas espinas para el final del segundo capítulo.
También. Exactamente. Pero bueno, muchachos, si no tienen nada para ver y se pueden dar la chance a través de su torrent local o su señal de cable, pueden ver.
Su cable operador.
Claro, su cable operador.
Me gustó mucho su torrent local.
Claro, su torrent local. En vez de su videoclub local, bueno, su torrent local.
Hablando de eso, estoy viendo varios videoclubs que están todavía vivos.
Vienen y luchan.
Yo no entiendo cómo todavía.
todavía hay gente. Bueno, sí. Hay un Blockbuster todavía en Estados Unidos que ahora es un R&B. Tipo, te quedás. Tenés películas, tenés juegos.
¿En serio?
Sí, el último Blockbuster que queda en Estados Unidos es un R&B.
Y creo que va a ser por un tiempo nomás, tipo un periodo y suerte en pila.
Sí, ah, sí. No, se tiene que llamar The Last Blockbuster.
Hacer un juego de eso.
Está para hacer una película con eso también.
The Last Blockbuster.
Claro.
Y encontrás películas que pensaste que habían dejado, que habían desaparecido la faz de la Tierra.
Es más,
ahí.
Nicolas Cage es el dueño del Blockbuster y tiene un arma, tiene un rifle. Y tiene el chalequito azul de Blockbuster.
Tiene una camisa blanca y se abotona hasta el último botón.
Claro. Y con el rifle está esperando el apocalipsis. Nadie va a tocar mis videos.
Tú no devolviste la película. Está la cinta rebobinada.
Bueno, gente, nos podríamos quedar siguiendo dando papeles a Nicolas Cage. Nos encantaría, pero...
Claro, yo me quedé con una pregunta. Sí. Al final, ¿miro la serie o no miro la serie? Sí,
ah, sí, no, mire. La recomendación mía es hasta el episodio 2 es una serie que está bastante interesante. Lo que tiene también es eso, es que a mi gusto, como serie de tipo clase A, al estilo, por ejemplo, Stranger Things y todo, que tienen efectos recuidados, ya bajó como 10 puntos con los efectos. Pero la historia está interesante. Ojo, también lo que pasa es que yo tengo mucho hype por el tema que es Lovecraft.
Claro. Stranger Things...
Sí, es que eso te tira para abajo
Stranger
bastante.
Stranger Things si toma mucho del mito lovecraftiano. Entonces es como que decir... Sí, vos, si Stranger Things logró hacer un producto basado en eso y en otras cosas más...
Claro.
Vos, alguien que está dedicado al mundo del Lovecraft, por favor, que lo haga bien.
Claro, si el foco está acá, no debería fallar porque tenés una premisa de historia muy buena. Y en realidad, en algunos efectos especiales, están muy bien. Están mucho más logrados de lo que uno pensaría. El tema son esos descuidos que vos decís, no puede estar un descuido en un producto categoría. O sea, una serie, la serie del prime time de HBO.
Exactamente, que está suplentando
vos. O sea, la conclusión es, van dos capítulos. Le tienen fe todavía que la pueden
rectificar. Para mí, todo se define en el episodio 3.
Si aparece Hastur, el rey amarillo, tiene...
No, pero realmente, sí, yo creo que si los efectos... vuelven a estar como el episodio 1, le tengo fe. Si los efectos se mantienen como el episodio 2, es un me. Y si los efectos siguen cayendo, o sea que realmente empezamos a ver como una línea descendente en efectos especiales, ya ahí, ya si en el episodio 3 los efectos son peores que los del 2, ya te digo, la serie es de medio pelo. Aunque tengo un buen argumento, pero una serie de ciencia ficción con elementos sobrenaturales así tan evidentes como en esto, pues no es una cosa que levita, no, aparece un monstruo, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuando es tan evidente, si vos empezás a ver descuidos en los efectos especiales, los descuidos que pueden haber en el guión, el argumento, el desarrollo de personaje.
Empiezo a pinchar.
Ya está.
Bueno, gente, será hasta el viernes que viene. Esperemos que hayan disfrutado. Les deseamos un buen fin de semana. Y bueno, hasta el viernes. Hasta la próxima. ¿Adiós o no?
Sí. Yo iba a decir chau.
Está. Pero los miré porque no decían nada.
Nico.
¿Qué?
Chau.
Trasciendan. Bye. Trasciendan, niños. Trasciendan. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Chicos, ¿hasta qué hora dura este programa?
Aquí termina este programa de Universo Alternativo. Volvemos a lo profundo de los océanos del tiempo y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en el próximo, si la suerte nos acompaña.
No se peleen, señores, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan.